Quiero hablar durante estos días sobre el concepto de Dios desde la perspectiva judía. El concepto de Dios desde la perspectiva judía. Y os invito a venir a leer conmigo en Yohanan, en Juan 4:22. ¿Conocéis la historia de la mujer samaritana que estuvo en un momento cuando no se suele sacar agua de pozos porque era mediodía? Estuvo sola en un lugar y Yeshua tenía que pasar por allí. Yeshua se sienta junto al pozo y viene la mujer samaritana a sacar agua, y conocéis la historia, y hablan del agua viva y todas estas cosas, y ella pide agua viva del maestro porque ella piensa que él puede sacar agua de una forma. Ella habla de agua normal y Yeshua habla de agua espiritual. Y entonces cuando él dice que el que bebe del agua que yo le daré, esa agua se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. Y la mujer dice, oye, dame esa agua. ¿Qué agua? Mejor. Y entonces Yeshua dice, ve, busca tu marido. Y dice, no tengo marido. Ah, en eso has dicho verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Esquiva la conversación para entrar en un tema religioso de mucho enfrentamiento entre judíos y samaritanos. Los samaritanos son descendientes de las tribus perdidas que se mezclaron con otros pueblos que venían a Samaria por la invasión asiria. Asiria invadió la parte de Israel del norte con las 10 tribus y se llevó la mayor parte de los habitantes de esa tierra. Las tribus del norte perdieron el derecho de ser hijos de Dios, perdieron el derecho de ser parte del pacto. Vosotros no sois mi pueblo, dijo el Eterno a esas 10 tribus del reino del norte, la casa de Israel. Sin embargo, se dejaron algunos pocos en la tierra para cultivarla y demás, pero trajeron otras personas de fuera para que se mezclaran. Entonces, los samaritanos son una mezcla de los descendientes de las 10 tribus y gente de fuera. Ellos no reconocían los escritos de los profetas de los judíos, ni las escrituras, solamente el Jumash, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Solamente reconocían esa parte como escritura inspirada por Dios. Y hay hoy en día también un Pentateuco samaritano que es un poco diferente a la Torá que tenemos nosotros. Entonces, en el Pentateuco samaritano, bueno, en la Torá de Moshe, en Jumash, no se habla de Jerusalén como lugar de culto. Ahí está escondido de forma profética, pero hay que tener olfato y revelación profética para saber. Sin embargo, cuando los hijos de Israel iban a pasar a la tierra prometida, Moshe Rabenu dice, por inspiración de Hashem, que tenían que ir al monte Gerizim y el monte Eival en Samaria, que está en el territorio de Efraim, y ahí tenían que levantar piedras memoriales. Tenían que escribir toda la Torá en piedras cubiertas de yeso. Y entonces la Torá misma habla de ese lugar como un lugar de culto al Eterno. Y en eso se basaban los samaritanos. Y tenían una base bien fuerte de la Torá para decir que este es el lugar que el Eterno ha dicho que tenemos que adorar, donde tenemos que adorarle. Entonces, esa es la eterna discusión entre el pueblo samaritano y los judíos. Y los samaritanos odiaban a los judíos, hacían muchos problemas con los judíos. Les hacían la vida imposible. Entonces los judíos decían, bueno, como los samaritanos no nos quieren, vamos a dejar de tener trato con ellos. Gracias. Sin embargo, Yeshua tuvo que pasar por ahí. No porque él quiso, sino porque su Padre Celestial quiso. Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, solamente hago lo que dice el Padre. Así que el Padre dijo, vete a Samaria, entonces a tus órdenes voy a Samaria. Yeshua fue allí, ahí se encuentra con la mujer. Los discípulos se fueron a comprar pan y él se quedó solo con ella. Y ahí hablan de estas cosas, de diferencias entre la religión de los samaritanos y la religión de los judíos. El rey David, muchos años después de Moshe Rabenu, recibió por revelación divina que este es el lugar que el Eterno ha escogido para siempre, porque anteriormente el tabernáculo se estaba moviendo de lugar en lugar. Unos cuantos años estaba en un lugar, en Shechem, por ejemplo, otros cuantos años estaba en otro lugar, en Shiloh. Entonces, llegó un momento cuando Hashem establece un lugar fijo para su morada en la tierra. Y eso fue revelado a David. Y eso también es según la Torah. No vamos a entrar en esas profecías ahora, pero hay una base para eso. En la Torá. Pero los samaritanos no reconocían que el rey David fuese profeta. Para indicar el lugar donde había que poner el templo para siempre, que es Jerusalén. Y ahí, desde entonces, el Eterno se ató a un solo lugar de adoración, de culto. Es el templo de Jerusalén, no muy lejos de la casa de donde vive mi hija, con su marido y nuestro nieto de un año. Ese era el lugar escogido por el Eterno y uno de los salmos dice, esta es mi morada para siempre. A partir de David el rey, Hashem decidió no mover su Shejiná, su lugar de culto desde Jerusalén, sino fijarlo ahí para siempre. Y prohibió al pueblo sacrificar fuera del templo de Jerusalén. Porque eso ya lo había dicho en la Torá, que el lugar donde el Eterno ponga su nombre, ahí traeréis vuestros sacrificios, no a otros lugares. Y como a partir de la revelación de David HaMelech, el rey David, Jerusalén fue escogida para ser el lugar donde Hashem puso su nombre y Salomón edificó el templo que David había empezado, todas las preparaciones del rey David, su hijo Shlomo HaMelech, Salomón el rey, él terminó el trabajo que había empezado su padre, de la construcción del templo. Hashem puso su nombre ahí. Y hay unas promesas bien claras dichas por el Eterno que los que oran en ese lugar van a ser escuchados de una forma especial. Y los que se voltean hacia ese lugar, aunque no estén cerca, sino lejos, aunque no sean de Israel, sino de otros pueblos, sus oraciones van a ser escuchadas por el Eterno. Y Hashem lo dijo bien claro a Salomón después de haber construido el templo. Ahora entramos entonces en la discusión entre estos dos pueblos, un representante de los samaritanos, que es la mujer, y un representante para el pueblo judío, que es Yeshua. Yo me pregunto, ¿por qué la mujer no fue a buscar a su marido en lugar de empezar a hablar de estas cosas? ¿Si quería esa agua viva? Yeshua quería darle vida eterna. Y a muchos de los samaritanos, porque eran de la casa de Israel perdida. Entonces, ahora entra en una discusión que era un poco difícil. ¿Quién tiene razón? ¿Es el monte Gerizim, donde los samaritanos han estado adorando a su Dios durante muchos años, es el lugar de culto, o Jerusalén? Y Yeshua le contesta: mujer, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, vamos a leerlo bien, 4, la hora viene cuando ni en este monte, 4:21, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Esta es la versión de las Américas. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahí vamos a parar. Yeshua está diciendo: está bien, vosotros adoráis aquí en este monte, pero vosotros no conocéis al que estáis adorando. Reconozco que estáis adorando. Y adorar significa dar culto, y esto incluye en este contexto dar sacrificios de animales, matar animales. La adoración incluye el servicio de los sacrificios de los animales. Está bien, estáis adorando, pero no conocéis al que estáis adorando. No, nosotros conocemos al que adoramos. Nosotros, los judíos, conocemos al que nosotros adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Y Yeshua no rechaza la adoración que hay en Jerusalén en el templo. No dice que hay que dejar de sacrificar animales, porque si hubiera dicho eso, sería un falso profeta. Porque el Eterno, a través de Moshe Rabenu, estableció que hay que sacrificar animales en el templo. Y si Yeshua hubiera destruido ese culto, o ido en contra de eso, hubiera ido en contra de Moshe Rabenu, y sería un falso profeta. Así que Yeshua no está hablando en contra del culto, de la adoración en el templo de Jerusalén, para nada. Pero él habla de otra forma de adorar, que iba a ser iniciada en este tiempo. ¿Por qué? Porque él vino. La hora viene. Y ahora es, ¿por qué? Porque ahora está empezando ya este proceso de la preparación del servicio en un culto celestial. Ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es bien difícil. El Evangelio de Juan fue escrito a nivel Sod, que es un el nivel más profundo de la interpretación de las Escrituras. Por eso hay muchas cosas difíciles en el Evangelio de Juan. Mucho simbolismo. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Yo quiero parar ahora en estos días sobre esta palabra. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos conocen a su Dios. El concepto de Dios que tiene el pueblo judío es el que el Eterno ha estado creando desde Abraham Avinu, cuando salió de Ur de los Caldeos, tuvo la revelación del Dios único. La revelación de la unicidad de Dios, que Él es uno solo. Esa revelación, por supuesto, la tenían Noé, Adán y Eva, la tenían, pero se iba perdiendo por causa de toda la idolatría que hubo en la época. Por eso cuando Abraham vino, se levanta, a partir de ahí la revelación de la unicidad de Dios, que Dios es uno, se ha ido proclamando por el mundo entero durante estos 4000 años. El judío conoce a su Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Yeshua es para hoy? Nosotros adoramos lo que conocemos o al que conocemos. Yeshua habla como judío. ¿Tú crees que es cierto que los judíos hoy en día están adorando al que conocen? Así que las palabras de Yeshua eran solamente para ese tiempo, ¿o es para nuestro tiempo también? Nosotros adoramos lo que conocemos. El concepto de Dios de los judíos se ha mantenido durante toda la historia. Si es algo que el judío vigila y él es celoso de guardar, es el concepto de Dios que fue revelado a su pueblo. Y todo lo que huele a apartarse del concepto de Dios que él tiene, él se vuelve en contra de eso. Lo rechaza, no lo recibe. Y si siente que hay una amenaza contra su concepto de Dios, él se vuelve violento contra eso. Porque el Eterno puso dentro del judío esta revelación de conocer a su Dios. Por muy lejos que estén del Eterno los judíos, en ellos hay una chispa. Ellos saben quién es su Padre Celestial. Conocen a su Dios, aunque no les quieran servir. Como el judío ateo que había enviado a sus hijos a una escuela del Estado. Y en la escuela, los niños judíos de su padre, ateo, aprendieron que Dios es tres, no uno. Y entonces volvieron a casa un día, papá, papá, ¿sabes lo que hemos aprendido hoy en la escuela? No, que Dios no es uno, Dios es tres. ¿Pero qué dice el padre? El padre ateo. ¿Qué? Dios es solo uno, nosotros somos judíos, Dios es uno, no tres, y nosotros no creemos en Él. El judío conoce a su Dios, aunque no quiera servirle. Pablo, cuando fue a Atenas, estaba mirando los templos de los dioses paganos. Pasa por ahí mirando, y de repente ve un altar y una inscripción, y pone a un Dios no conocido. Y luego en el Areópago, que era un lugar donde hablaban de cosas espirituales, de cosas religiosas, le invitan a hablar. Y él habla: atenienses, yo sé que vosotros sois muy religiosos, veo que tenéis muchos altares y muchos dioses y tal y cual. Y he encontrado también entre estos altares un altar a un dios desconocido. Y dice: yo vengo a hablar de ese dios. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Hechos 17, 23. Ahí está escrito eso. 17, 23. Lo que vosotros adoráis sin conocer, eso anuncio yo. ¿Cómo él sabía eso? Porque tenía el concepto judío de Dios. Y sabe que la gente de fuera no conoce a Dios. Tienen una percepción más o menos. Y dice: a un Dios desconocido. Y tienen la conciencia, el espíritu de cada uno de las naciones habla del Dios invisible. Entonces tienen una percepción de Dios, pero no la revelación como la tiene el pueblo judío. Por eso Pablo dice: yo vengo como judío a hablaros de ese Dios, para que le conozcáis, porque nosotros adoramos lo que conocemos. En la Edad Media, en el siglo XII, vivió un rabino, nació en Córdoba, España. Su nombre era Moshe ben Maimón, también llamado Maimónides, y las primeras letras de su nombre, Rabino Moshe ben Maimón, forman la palabra Rambam, con M final. Cierra los labios, Rambam, porque hay otro rabino que termina con la N, y eso es otro. Entonces, si tú dices Rambam dijo y piensas en Rambam, te equivocas. Así que la M final es muy importante en el hebreo. Entonces, no digas Shalom, porque eso no es correcto. Shalom. Él, cuando era muy joven, él estudió mucho porque su padre era rabino. Y era un genio este hombre. Me gustaría tener algo más de lo que él tenía, de cerebro. Cuando era muy joven, él escribió un resumen de toda la fe judía. Estudió todo el Tanaj, toda la Mishnah, toda la Gemara. Y cuando era joven, él pudo tener una visión clara de todo lo que creen los judíos. Y vivió en España, donde había una influencia tanto del catolicismo como del Islam, en Córdoba, en el sur de España, en esa época. Y él también estudió mucha filosofía, Aristóteles y otros muchos. Y él quiere dar una respuesta a los católicos y también a los musulmanes, para que ellos entiendan lo que nosotros creemos los judíos. Y por eso él escribió 13 puntos que explican la fe judía con 13 puntos. Es un resumen del judaísmo. Y al principio no todos los rabinos aceptaron su resumen, pero conforme iba avanzando el tiempo, su resumen del judaísmo se ha convertido en una base que se usa en todo el mundo, entre todos los judíos hoy en día. En la sinagoga en Shabbat, y también en diferentes tradiciones, todos los días, se leen los 13 principios de la fe de Rambam. Se ha escrito una canción sobre esos principios. para recordar al pueblo qué es lo que creemos. Esta es la base de la fe judía y ese resume el concepto de Dios que tiene el judío. Y no es del Rambam, solamente él resumía lo que los judíos habían creído durante miles de años. El primer punto, por supuesto, él escribió todo esto en hebreo. Y tengo una traducción al castellano de lo que él escribió. El primer punto dice: creo con plena confianza que el Creador, alabado sea su nombre, creó y dirige el mundo. Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Si alguien quiere estos 13 puntos, lo puedes buscar en internet, en Wikipedia, o pedirme a mí después los apuntes míos. No hace falta que escribas así para que la mano se quede roja. El segundo punto de Rambam: yo creo con plena confianza que el Creador, bendito sea su nombre, no es corporal. Quiere decir que no tiene cuerpo. No lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. No lo puedes comparar con nada, no se parece a nada. ¿En qué se parece Dios? A nada. ¿Se parece? ¿A qué se parece Dios? A nada. ¿En qué se parece Dios? En nada. No sé cómo se dice. Corríjanme si hablo el mexicano mal. Tercer punto: que el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. No tiene forma. Cuatro: que el Creador, bendito su nombre, Él es el principio y la eternidad. Cinco: que el Creador, bendito su nombre, es digno de adorar y no hay a quien pedir fuera de Él. No se puede pedir a otra persona que no sea el Creador, el que no tiene cuerpo. Seis: que todas las palabras de nuestros profetas son verdades. Siete: que la profecía de Moshe Rabenu es verídica y él fue el padre de los profetas de todos los tiempos. 8. Que la Torá que tenemos es la misma que fue entregada a Moshe Rabenu. En la sinagoga, cada vez que sacamos el rollo de la Torá, lo levantamos y toda la gente señala y dice: ¿Ves zota Torá asher sa Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai biyad Moshe? Esa es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel por la boca de Hashem, por mano de Moshe. Es la misma que fue dada en Sinaí. Número 9: que esta Torah no será cambiada y no habrá otra del Todopoderoso. Y ese punto es un ataque contra el cristianismo, parte del cristianismo. Y ya estoy hablando ahora del cristianismo de forma general, global. Catolicismo, todo lo que es cristianismo. Que enseña, muchos enseñan que el Nuevo Testamento sustituye el Antiguo Testamento. Y Rambam dijo esto: la Torah no va a cambiar nunca. Si Hashem ha dicho P, es P hasta la eternidad y no pa. No puedes cambiar P por la P. La Torah no cambia. Ni habrá otra. 10. Que la Torah, perdón, que el Creador, bendito su nombre, sabe todo. Todo lo que la persona hace y conoce todos sus pensamientos. Número 11, que el Creador bendito su nombre recompensa bien a los que cumplen sus mandamientos y castiga a los que transgreden sus mandamientos o sus preceptos. 12. Creo con plena confianza, todos empiezan con eso, pero no quería decirlo. Creo con plena confianza que el Mesías vendrá, y aunque se demore, esperamos cada día su llegada. Anima amén, anima amén, ve'emuna shelema. ¿Conocen la canción? Esa está, es precisamente las palabras de Rambam, que él escribió en el siglo XII. Y esa es, este es el punto número 12 del fundamento del judaísmo. Yo creo con todo mi corazón, con una fe completa, que el Mesías vendrá, y si demora, si tarda, yo le esperaré todos los días. Ve'af al-pi shehit mamea, im kol ze ahakilo ahakilo mejor yo shevo. Si tarda, le voy a esperar todos los días, porque él vendrá. Así que el judaísmo es mesiánico en su esencia, en su fundamento es mesiánico. El judío que no cree que el Mesías vendrá sale del judaísmo. Estos son puntos que resumen el judaísmo. Estos son 13 puntos que resumen toda la fe judía. Punto número 13 dice que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, bendito su nombre. Bien, ¿por qué es que escogió 13 puntos? Porque 13 es un número de mucha bendición en el mundo judío. En el mundo cristiano es otro tema, 13. Por eso,
viernes 13.
Tú ves en los aviones que muchos no tienen el número 13. En las líneas donde te vas a sentar, llegas al número 12 y luego el número 14 de la línea, de la fila donde vas a sentarte. Nadie se atreve a sentarse en el número 13 en el avión, en el mundo cristiano. Pero el AL yo creo que tiene el número 13 en sus vuelos. Bien. Yo quisiera sacar algunas cosas de estos 13 principios y también de la enseñanza de Maimónides, de Rambam, que él escribió un libro que se llama Guía de Perplejos. Este libro fue escrito en árabe. Él dominaba muy bien el árabe. Él fue desde España, cuando empezó la persecución contra los judíos, él se mudó de ciudad en ciudad con sus padres, pero llegó un momento cuando ya no podía más. Y salieron, se fueron a África, y finalmente él se fue a vivir en el Cairo, en Egipto, y como era no solamente rabino, sino también médico, él tenía muchos conocimientos de la medicina. Él servía al rey de Egipto como su médico personal. Al mismo tiempo estaba enseñando la Torah al pueblo judío. Entonces, él dominaba muy bien el árabe, porque el árabe era una lengua bien grande en esa época, como hoy en día también. Su libro fue traducido más tarde al hebreo durante su vida. Al final de su vida, uno de sus colaboradores tradujo este libro al hebreo. Y él pudo revisar la traducción al hebreo. El mismo autor. Y se tradujo al castellano, y tengo una traducción aquí, que la compré hace 13, 14 años quizás, más o menos, en Toledo. Y entonces yo empecé a leer este libro y vi cosas que él habla del concepto de Dios judío, Y me eran tan chocantes que yo no podía seguir leyendo el libro. Era demasiado para mí. Mi formación cristiana chocaba mucho con sus conceptos de Dios. Y no lo recibía, no, me era muy difícil. Y ese libro estaba en mi estantería y se fue de un país a otro y venía conmigo. Y ahora hace como medio año, el Eterno empezó a hablar conmigo sobre estas profundidades de quién es Él. Y de profundizar más en el conocimiento de Él. Entonces me acordé de este libro. Y digo, voy a empezar a leer este libro. Y empecé a leer el libro. ¡Guau! ¡Qué libro! ¡Qué bueno! Me está aclarando muchísimo de lo que he estado estudiando durante los últimos 15 años. Y me da evidencias de las Escrituras. Una cosa tras otra, tras otra, tras otra, con las Escrituras. Para mostrar cómo es el Dios de Israel. Así que voy a sacar de este libro ciertos conceptos que voy a estar dando durante estos días. Ya saqué los conceptos. Y aquí tengo escritos 6 puntos que voy a tratar en estos días. Y no creo que tendremos más tiempo. Hay mucho más, pero no puedo dar todo así de golpe. El primer punto que quiero resaltar es este. Que el bendito, el eterno bendito sea, Él es absolutamente uno. Y no compuesto de ninguna manera. Este es el concepto judío de Dios. Dios es uno. No dos, ni tres, ni cinco, ni 30,000. Es uno solo. Esa oración el judío la ora todos los días 2 o 3 veces. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Echad significa uno. Y no significa una unidad compuesta, sino uno. Aquí tengo $1. Pone uno sobre el dólar, ¿no? ¿Lo veis? Pone uno 8 veces, pero es uno. 4 en un lado y 4 en el otro, pero es uno. Bueno, es $1. Si tú vas a decir $1 en hebreo, dice dólar echad. Si tienes $2, $2. Si tienes 3, $3. Echad es la palabra para uno en hebreo. Si, como el dinero, como los dólares son masculinos en hebreo, se dice la palabra echad, que es la forma masculina, porque en hebreo se cuenta en masculino y en femenino, no en español. Pero tenemos en el castellano, en el número uno tenemos masculino y femenino, pero no en dos. Por ejemplo, un hombre y una mujer. ¿Ahí ves? Uno y una. Masculino, femenino. En hebreo dices dos para, si son dos hombres o $2, eso es masculino, usas Schneim. Si son dos mujeres, dices Stein. Una mujer dice Isha Ahat. Ahat es una en hebreo. Uno es Echad. Echad, Ahat. Y si vas a contar a 10 en hebreo, cuentas Ahat, Stein, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha, Eser. Eso es femenino. Ahora voy a contar el masculino. Echad, Shnaim, Shlosha, Arba'a, Hamisha, Shisha, Shiv'a, Shmona, Tish'a, Asara. Es bien complicado el hebreo. Entonces, ¿te diste cuenta que la primera palabra del conteo en hebreo masculino es Echad? Echad, Shnaim, Shlosha. Echad es la forma de decir uno en hebreo. Y cuando estás orando a Hashem es uno, no significa más que uno. Por mucho que quieras torcer la palabra, no va a significar tres para nada. Y no significa una unidad compuesta. No es el significado. Porque existe la palabra para unidad en hebreo. Y si hubiera querido decir el Eterno es una unidad, lo hubiera dicho, pero no lo dijo. Él es absolutamente uno y no está compuesto de ninguna manera. El segundo punto que quiero resaltar es que el Eterno, bendito sea, existe por sí mismo. Y da existencia a todo lo que existe. Y dirige a todo según los propósitos de su propia voluntad. Aquí hay profundidades, consecuencias. El Eterno da existencia a todo lo que existe. No hay nada que exista por sí mismo fuera de Él. Es el único que existe por sí mismo. Esto significa que todo lo que existe es porque Él quiere que exista. ¿Tú existes? ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú existas. Si no quisiera que tú fueras como tú eres, Él no te hubiera hecho así. ¿Por qué te quejas entonces? Todo lo que existe, existe porque Él quiere que exista. Y no hay nada que existe que Él no quiera que exista. Eso es muy fuerte. Empieza a pensar un poquito en eso. ¿El diablo existe? Sí, existe. Es un ángel. ¿El Eterno quiere que exista diablo? Claro que sí. Si no, lo hubiera eliminado hace tiempo. ¿El Eterno está dando fuerzas al diablo para trabajar? Sí, señor. No me gusta la palabra diablo, Satanás. Satán, en hebreo. Voy a ser más crudo. ¿El mal existe?
Sí.
¿El Eterno da existencia al mal?
Sí.
Ustedes son teólogos, aquí yo la llamo. Todo lo que existe es porque Él quiere que exista. Y voy a ser más crudo todavía. ¿El pecado existe? ¿El Eterno quiere que el pecado exista? Algunos dicen sí. Otros, voy a hacer una pregunta. Si no existiera el pecado, la opción de pecar, que es ser desobediente a los mandamientos del Eterno. Si no existiera eso, ¿tú serías libre? El Eterno puso un árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Él puso el mal en el huerto del Edén. Él quiso que hubiese algo malo dentro del huerto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían que elegir. Y él dijo, no comas de ese árbol, eso está prohibido. El día que de él comas, vas a morir. ¿Por qué Hashem quiso eso? Porque él quería que Adán y Eva le obedecieran por propia voluntad. No porque fueran obligados, porque si no tienes la opción del mal, no eres libre. Y él quería tener a los hombres y las mujeres libres. Tú puedes escoger el bien o el mal. Si no hubiera habido mal, no podrías escoger. Eso te da mucha responsabilidad como ser humano. Él te honra tanto que te da la opción de escoger. No fuiste creado como un robot. Siempre hacer lo que él me diga. No, ahora tú puedes escoger, lo quieres o no lo quieres. Y cuando tú escojas lo bueno, tu elección tiene mucho más poder porque sale de tu interior que cuando estás obligado a hacerlo. Mientras que el Eterno quiera que exista el mal y el pecado en este mundo, va a seguir existiendo. Él lo va a quitar un día. Es momentáneo. Pero Él lo quiere. Pero no quiere que peques. Pero hay más. ¿Cuántos aquí pecaron alguna vez en la vida? Pero me parece que todos levantan la mano. Alguna vez, alguna. El pecado ensucia tu alma. Las personas que pecaron mucho experimentaron la amargura del pecado y las consecuencias del pecado. Es bien terrible. Algunos han estado en un pozo demasiado hondo y no han podido salir de ahí, esclavos del pecado. Quizás hay esclavos aquí del pecado que no puede salir. Los que experimentan la liberación del pecado, el poder de Hashem a través del arrepentimiento mío y su gracia que me acompaña para dejar el pecado, salir de ahí, recibir el perdón, la limpieza, la purificación del pecado, esas personas tienen un agradecimiento tremendo al Eterno. Como la mujer que vino y lloraba sobre los pies de Yeshua y las lágrimas caían y secaba los pies con sus cabellos. Yeshua dijo, al que se le perdona mucho, mucho ama. Y cuanto más tú entiendas la gravedad del pecado, cuán feo es, qué malo he sido cuando he desobedecido los mandamientos del Eterno, y recibes el perdón, la restauración y el derecho de poder seguir sirviéndole, tu gratitud y tu amor a Él va a superar al que no estuvo en el pecado. Así que el pecado sirve para algo bueno. Es más, no hay nada malo que exista en este mundo que no pueda ser utilizado para el bien por el Eterno. Por eso está escrito, todas las cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, eso no son solamente las buenas, también las malas ayudan para bien. Si tú amas a Dios, Él puede convertir cualquier maldición en bendición. Bendito sea su nombre. Así que no te lamentes de las cosas del pasado. Deja que el Todopoderoso, que da existencia a todo, transforme eso en una fuente de bendición. Dale gracias todos los días por el perdón de tus pecados, por medio de Yeshua, que llevó tus pecados en el madero y murió por ti, para que no tengas que morir bajo la ira de Dios por tus pecados. Yeshua lo hizo por ti. El que no entiende esto no tiene agradecimiento. Yo no puedo entender, yo no comprendo para nada personas que empiezan a estudiar las raíces hebreas y van al judaísmo y llegan a Yeshua. No puedo comprender eso. ¿Cómo es posible? No recibieron el perdón de sus pecados, no experimentaron la limpieza por la muerte de Yeshua en sus vidas. No experimentaron el poder de la resurrección. No nacieron del Espíritu. No tenían esas aguas vivas que fluían de dentro. ¿Y van a negar al Maestro? Yo no lo entiendo. Yo pregunto, ¿de verdad nacieron de nuevo? ¿De verdad tuvieron la limpieza de sus pecados como una realidad vivida, experimental, real en sus vidas? ¿O fue solo teoría? ¿Fue solo quizás religiosidad? Cambias una idea por otra. Pero negar al que murió por mí, al que entregó su vida por mí, ¿cómo le voy a negar? Prefiero yo morir antes de negar a Yeshua. Si tú has experimentado las profundidades del amor de Dios a través del sacrificio del Cordero de Dios, no le vas a negar, le vas a dar gracias todos los días, gracias Padre, gracias porque me has perdonado mis pecados, gracias porque Yeshua llevó mi culpa, gracias porque Mashiach Ben Yosef es el sacrificio por la culpa. Todos los días le doy gracias a Hashem por eso. Así que el mal puede servir para bien. Todas las cosas que el Eterno ha creado van a servir sus propósitos. Todo lo que existe tiene un propósito. Y a Hashem no se le escapa nada de sus manos. Él no hace errores. Él no... No le preocupa nada. ¿Tú crees que él está rascándose la cabeza diciendo, este diablo que me está haciendo la tantas cosas en la tierra, molestando a mis hijos, yo no sé qué hacer? Bueno, yo creo que lo voy a echar en el lago de fuego un día. No, señor, ese no es el Dios que nosotros servimos. El judaísmo enseña que el Hasatán es un siervo de Dios. Mira en el libro de Job y verás. Ahí estaban los hijos de Dios y Hasatán entre ellos, uno de los hijos de Dios, que son los ángeles. Y Job es un hombre justo que hace todas las cosas perfectas y bien. Un hombre muy rico y estaba ayudando a muchos niños huérfanos. Que Hashem te bendiga como Job. En sus últimos días de su vida, Job era casi perfecto y Hashem tenía algo ahí. Él estaba viendo algo en Job. Ajá, aquí hay una cosa, esa cosa hay que quitarla. Wow, ¿Cuánto va a costar? Un buen trato con Satán. Satán, trabaja con Job. Puedes matar sus hijos. Puedes darle una enfermedad. Puedes quitar todos sus bienes, sus camellos, sus asnos, todo su dinero, todo lo que tiene. Te doy permiso. Hazlo. Pero no le puedes matar. Ahí está el límite. Y ahí le vienen cosas y cosas. ¡Pap, pap! Todo en un día. ¿Quién produjo las calamidades en la vida de Job? ¿El Eterno o a Satán? Los dos. A Satán no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de su Creador. Absolutamente nada sin el permiso de su Creador. Así que si Satán está obrando en tu vida, ¿sabes cuál es tu problema? No es Satán. Tu problema es tu relación con papi. ¿Tú quieres que Satán venga a tu vida? Yo diría que es el siervo que tiene el trato especial más severo. El siervo de Hashem que está especializado en hacer los tratos más severos a las personas. Yo prefiero que me trate de otra forma antes de que venga Satán. Job tenía que tener ese tratamiento especial. ¿Sabes cuál fue el resultado de eso? Su alma se humilló. Antes era orgulloso. Y el orgullo de Job era tan grande que estaba a punto de perder su alma. Si lo lees al final del libro de Job, verás. Era un momento tan crítico en la vida de Job que si hubiera seguido así, su alma se hubiera perdido. Entonces, Satán tuvo permiso para tratar con él, para llegar a ese punto donde él se humillara delante de Hashem y reconociera que yo tengo que callar la boca, yo no sé más que tú eres el Todopoderoso, tienes todo el conocimiento, eres justo, todo lo que haces es correcto, y yo me humillo en polvo y ceniza. Ahí Hashem le bendice, le da otros 10 hijos y le da el doble de todo lo que tenía antes. Por eso no le mató a la esposa, porque no quiso que tuviera dos. Tenía la misma para todo el tiempo. Y Job dice, solo de oídas había oído hablar de ti. Ahora mis ojos te han visto. El trato de Satán en la vida de Job fue muy positivo. Porque Job respondió correctamente. Eso no quiere decir que el trato de Satán siempre tenga el mismo efecto en todas las personas, porque ellas no reaccionan de la mejor manera. Y eso puede ser desastroso. Pero el Eterno permite que su siervo Satán trabaje con las personas para que se arrepientan. No para hacerles daño. No para vengarse en el sentido de que tenga ganas de hacerte daño porque tú hiciste muchas cosas feas, te voy a dar y te voy a mandar a Satán. Así no es Dios. Además no tiene sentimientos. Él tiene un propósito con todo lo que hace. Si él permite que Satán trabaje, es porque él quiere que él haga un trabajo que llegue a un propósito, que llegue a un fin positivo. Ahora, depende de ti cómo va a ser tu fin. Y aquí surgen muchas preguntas, pero no quiero entrar en ellas ahora porque estaremos aquí 30 semanas con este tema. Existe por sí mismo y da existencia a lo que existe.
y dirige a todo según los propósitos de su propia voluntad. Ese es el Dios de los judíos. Siguiente punto. ¿Cuánto tiene sueño? No, porque con este trato de Satán, ¿cómo voy a dormir? Está bien, un poco más entonces. El Eterno bendito sea, no se encuentra dentro del tiempo ni del espacio, sino gobierna sobre y está fuera de todo lo creado. No se encuentra dentro del tiempo ni del espacio, sino gobierna sobre y está fuera de todo lo creado. Vamos a explicar algo de esto. En Isaías 65, versículo 24, Isaías 65, 24, según la versión de las Américas, dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún están hablando y yo habré oído. ¿Qué nos enseña este texto? Que Dios, bendito sea, no está limitado al tiempo. Algunos piensan que Dios está mirando el futuro y sabe las cosas del futuro. No es así. Él no está dentro del tiempo. Para Él no existe el futuro ni el pasado, porque Él creó el tiempo. Él creó el futuro, creó el pasado y creó el presente. Y esas son cosas creadas, y Él no está bajo la creación. Él está por encima de eso, o fuera de eso, si quieres llamarlo así. Es decir, antes de que tú ores, Él ya sabe. ¿Por qué? Porque Él está en el futuro. ¿Cuántos conocen la canción Asher Haya Vehove Veyavo? ¿Conocen la canción? Significa el que era, el que es y el que vendrá. Ahí son dos verbos. En lugar de será, lo cambiaron por vendrá. Por alguna razón está en Apocalipsis. Los ángeles dicen así. Pero el nombre del Eterno, el nombre con cuatro letras hebreas, Yud, y Hei, y Vav, y Hei, ese nombre tiene que ver con ser, existir. Y la forma como está escrita, Yud, y Hei, y Vav, y Hei, es una forma que habla de que Él es presente todo el tiempo. Es decir, Él está en el pasado, ahora. Él está en el presente, ahora, como tú y yo. Y Él está en el futuro, ahora. Muy difícil para la mente. Es que nosotros fuimos creados para pensar dentro del tiempo y dentro del espacio. Por eso es muy difícil entender el universo. Porque nuestra mente está dentro del tiempo y del espacio. Y nosotros, tú piensas, yo cuando era niño, los niños piensan. Y piensan, ¿qué hay más allá del sol? Y aprenden que hay estrellas, hay más soles, hay más galaxias y más allá. Y más allá, y más allá. ¿Y hay algún fin del universo? ¿Lo han pensado ustedes? ¿Termina algún día o alguna distancia? ¿Hay fin? Y si dices, no hay fin, entonces, ¿cómo es posible que no haya fin? Sigue, 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 no hay fin.
La eternidad y lo infinito, nosotros no podemos captarlo bien. Cuando yo era niño dije, pero ¿cómo no va a haber un fin? Tiene que haber un fin. Y luego pensaba, si hay un fin, ¿qué hay detrás? Círculo vicioso. Nosotros estamos creados dentro de este sistema del tiempo y el espacio. Pero Hashem no. Él creó todo esto. Él está fuera del tiempo. Antes de que tú hables, yo ya te contesté. Mi mujer conoció esto, conoció al Dios de Israel, cuando estábamos viajando de Suecia a España. Muchas veces cuando vivíamos en España, nosotros nacimos en Suecia, pero estábamos viviendo casi 20 años en España. Y con el carro viajábamos por Europa, son como 3.000 kilómetros, son 3 días de viaje desde España hasta Suecia, donde estaban nuestros padres. Y cuando pasábamos por la autovía de Alemania, que es como autopista donde puedes viajar largo, largo y muy rápido, y ahí no hay ciudades en todo lugar, hay mucha distancia entre gasolinera y gasolinera. Y habíamos echado gasolina, pero pensábamos, bueno, ahí, en esta gasolina tenemos suficiente para la próxima, pero la próxima estaba muy lejos. Y mi esposa empezó a preocuparse, como las mujeres empiezan a preocuparse un poco antes de los hombres. Por lo menos lo muestra. Y ella está orando, Padre, pon una gasolinera aquí pronto. Y yo le digo, ¿cómo vas a orar eso? ¿Que construyen así, en 3 segundos, una gasolinera? Y ella me contesta, pero Dios está fuera del tiempo. Hace 3 años, cuando construyeron la gasolinera, el Eterno sabía que yo iba a orar esto hoy, así que Él puede hacer una gasolinera. Hace 3 años, contestando mi oración de hoy. Y yo, sí, tienes razón, querida mía. Pero que haya una gasolinera. Y hubo gasolinera. ¿Tú crees que la oración de mi mujer fue contestada? Está bien. El Salmo 68, versículo 33, según la versión de la Reina Valera, 95, dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, él hará oír su voz, su poderosa voz. ¿Qué es cabalgar? Los mexicanos saben lo que es cabalgar. ¿Esto es sagrado? Es sagrado. No se puede cabalgar sobre esto. Pero supongamos que yo me pongo aquí a cabalgar. ¿Qué es cabalgar? Dominar una bestia fuerte, ¿verdad? ¡Oh, el hombre poderoso! ¡Oh, cabalga! Y además estás por encima de la tierra, te sientes como el rey del universo. ¿Verdad? Cabalgar es mostrar su poder. ¿Tú crees que Hashem tiene un caballo? ¿Necesita subir así el pie sobre el caballo para sentarse? ¿Y dónde va a cabalgar el Señor? Sobre los cielos, dice aquí. Y dice, cabalga sobre los cielos de los cielos. Es decir, más allá de los cielos. Estos cielos tienen otros cielos. Y ahí, sobre esos cielos, Él está cabalgando. Con otras palabras, mira, la palabra de Hashem habla de forma alegórica de las cosas espirituales. Cuando habla de caballos en el cielo, no es que haya caballos ahí. ¿Tú crees que los ángeles estén dando de comer a los caballos ahí? No. Son poderes espirituales que a veces se explican como si fueran caballos. En este caso, Hashem, según este salmo, está por encima de los cielos, de los cielos. Con otras palabras, donde el universo termina, Ahí fuera está Hashem. Pero no en el espacio, porque ahí no hay espacio. Todo fue creado, todo el espacio fue creado por él. Y él está fuera del espacio. Espero que sus mentes exploten en esta noche.
Para que conozcas al Dios Todopoderoso, el Dios de los judíos. En el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, está escrito: y los cuatro seres vivientes, que son seres celestiales, cada uno de ellos tenía seis alas. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Tú tienes fantasía, ¿verdad? ¿Te imaginas ahora unos seres con seis alas, con ojos alrededor y por dentro?
Dentro de las alas, aquí, todas partes.
¿Serán seres bonitos esos? ¿Tantos ojos? Yeshua dijo a Nicodemo: si yo te hablo de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las cosas espirituales, celestiales? Las cosas celestiales son muy diferentes a las cosas terrenales. Pero se pueden asemejar, se puede usar las cosas que tenemos aquí en la tierra para explicar de alguna manera cómo son las cosas celestiales. ¿Para qué se necesitan alas? Para volar. ¿Dónde? ¿En el agua? ¿En el aire? ¿Sabes que las alas están creadas de una forma con curvas? De forma que cuando pasa por el aire, se crea una fuerza que eleva el ala. Y eso es por causa de que hay aire en el aire. ¿Dónde va el ala? ¿Hay aire en el cielo? ¿Sí? Yo creo que no. ¿Para qué existe el aire? ¿Hay aire en la luna? No. ¿Hay aire en el sol? No. ¿Dónde está el aire? Aquí en la tierra, alrededor de la tierra. Está el aire. En el cielo no hay aire, ni en el universo hay aire. Solamente aquí en la Tierra, quizás algún otro planeta que el Eterno ha creado con aire alrededor, no lo sabemos. Pero hay muy poco aire comparado con todo el universo. Aire que se respira. Este aire que haces así en la mano, con la mano, y sientes que hay algo que resiste. El aire. Las alas de los pájaros fueron creadas para volar en el aire. Y donde no hay aire, no funciona el sistema de vuelo. Los pájaros no podrían volar en la luna, porque no hay aire. Y pregunto, ¿los ángeles para qué sirven las alas de los ángeles si no hay aire en los cielos? ¿No te han preguntado eso? Muy bien, ustedes son teólogos. Yo me hice la pregunta hace poco, pero tú hace 30 años. Seis alas. ¿Será que los ángeles tengan alas? ¿O será que cuando hay manifestaciones, visiones de los seres celestiales, tú ves como si fuera algo material, para aprender verdades espirituales a través de la materia? Y no es que tengan alas, solamente es la función de las alas que estás viendo. O sea, las alas representan una función, no alas en sí. Cada una tenía seis alas. Isaías vio una visión semejante. Y dice ahí que con dos alas cubren sus rostros, con dos alas cubre sus pies y con dos alas vuela. Y ahí ves la función de las alas en ese mundo que no conocemos bien. Y lo que podemos aprender ahí es que esos seres angelicales tienen cuatro alas para adorar y dos alas para servir. Para moverse de un lado para otro. Esto nos da una información bien importante para entender que la adoración es más importante que el trabajo, que el servicio. Adorar a Hashem, cubrirse ante Hashem, es el doble de importante que servir a Hashem, moviéndose de un lado para otro, haciendo su voluntad. ¿Ves? Podemos aprender algo de eso, algo espiritual. Yo no creo que tengan alas los ángeles. Además, según Rambam, los ángeles no tienen cuerpo. No tienen cuerpo los ángeles. Se pueden mostrar en una visión como si tuvieran cuerpo, pero no tienen cuerpo. Son espíritus. Y los espíritus no tienen cuerpos. Y Rambam dice, el ángel puede ser una fuerza. Un ángel puede caber en la punta de un lápiz o de un bolígrafo, en la punta de un bolígrafo, y puede llenar esta habitación, el mismo ángel. No está limitado al espacio como nosotros. El ángel puede manifestarse como un animal, como una mujer guapa, como un hombre, como un policía. Quizás habrás visto ángeles por ahí, sin saberlo. Quizás hay alguien que aquí está sentado aquí que es un ángel. ¿Quién sabe? Si eres ángel, dilo, por favor. Bueno, sigamos con el texto. Ángeles que están ahí tienen ojos. ¿Qué significa ojos? Para mí no es que tengan ojos físicos como nosotros, sino tienen una percepción perfecta de Hashem. Ellos ven, entienden, captan, son sabios. Y ellos comprenden la magnificencia del Todopoderoso. Y cuando ellos contemplan quién es el que los creó, no pueden decir otra cosa que Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tzevaot Melech Kol Haaretz Kevodo. Asher haya vehove veyavo. No pueden parar. ¿Por qué? Porque están viendo. Tienen revelación de quién es ese Dios de Israel. Y no pueden estar callados. Dicen tres veces Kadosh. ¿Por qué? ¿Por qué tres veces? ¿Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, Señor. Lo siento mucho, pero no comparto esa doctrina. Los rabinos enseñan que aquí tiene que ver con diferentes mundos. Él es santo en el mundo de la tierra, en el mundo material, aquí abajo. Significa que Él es separado de este mundo. Santo es separado. No es materia. Él es santo en este mundo. Él es santo en el mundo de los cielos. Entre los ángeles, los serafines, los querubines y todos estos seres y otras cosas que no conocemos, Él es santo, Él no es como ninguno de ellos. Él es separado y Él es santo más allá. Eso es lo que ven estos ángeles. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él está fuera de todo lo que existe. Él da existencia a todo lo que existe. Eso quiere decir que no hay nada que existe que sea eterno en sí mismo. Nadie es eterno en sí mismo. Nadie tiene vida eterna. El alma no es inmortal. Eso es una filosofía platónica, griega. Los grandes pensadores de antaño, que pensaba que el universo es eterno, no tiene principio ni fin. Rambam se opone a Aristóteles y a los demás filósofos diciendo que ellos piensan que el mundo es eterno. Nuestra Torah enseña que Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio de este mundo. El alma no es eterno, el alma recibe la existencia porque Dios le está dando existencia, y mientras que Él siga dando, sigue existiendo. Y si el eterno deja de dar existencia al alma, ya no existe. Por eso Yeshua dijo: no temáis al que matan al cuerpo. Temed más bien al que puede matar al cuerpo y al alma en el Gehinom. Hashem puede destruir tu cuerpo y destruir tu alma para que no existas más. Yo no creo en un sufrimiento sin fin en un lago de fuego donde hay una conciencia eterna de las almas perdidas. No creo en eso. No creo en eso. Yo creo que va a haber una destrucción de los impíos, de sus almas, para que ya no existan más. Porque toda existencia está relacionada con una relación con el Creador. Y si son rechazados totalmente de todo contacto con el Creador, ya no existirán. No pueden existir en sí mismos. Las almas no pueden existir por sí mismas. Nada hay eterno fuera de Él. El único que tiene inmortalidad es Él. Todo lo demás puede ser destruido y dejar de existir. Él está fuera del tiempo. Si Él está fuera del tiempo, lo que tú vas a hacer mañana, Él ya lo tiene escrito, para hablar de esa forma. En el Salmo 139 habla de eso. David, el rey, dice: en tu libro fueron escritas todas las cosas que luego vendrán, más o menos. Todos mis días están apuntados ahí. ¿Sabes que el Eterno tiene apuntado el día de tu muerte, si vas a morir? Y si no vas a morir, también está apuntado. Pero ¿cómo podemos cambiar? Entonces, ¿para qué? Yo me siento aquí en un rincón, pongo los brazos cruzados y me va a venir todo lo que está escrito. Sí, porque Él había escrito que tú te ibas a sentar en el rincón. Cuando tú oías esta enseñanza, te ibas a sentar en el rincón y no hacer nada. Y ahí te mueres. Eso ya estaba escrito también. Ahora, si tú dices, pero yo puedo cambiar mi futuro, todo eso, también eso está escrito. Tu Padre Celestial está en el futuro, ahora mismo. Nosotros estamos en el presente. ¿Y qué es el presente? Si miras el reloj, ahora son las 9, 47, más o menos, ¿no? 48, ¿y cuántos segundos?
8:48.
Ah, perdón, 8:48. Algunos se asustaron, perdóname. Es que estamos en el presente, no en el futuro. Entonces, 8:48, ¿y cuántos segundos? ¿20? Pero ya pasó. Ya 20 segundos pasaron, ya somos en 30 segundos. El presente ya pasó. Muy corto el presente. Es infinitamente corto el presente. Casi no existe. Porque ya pasó. El pasado nos acordamos porque tenemos un cerebro que registra las cosas y tiene una memoria. Entonces tenemos una perspectiva de la vida desde el pasado hasta el presente, pero el futuro no lo sabemos. ¿Quieres saber el futuro? Lee el libro, no el Rambam, sino el de Hashem. Hashem está en el futuro. Él no ha dicho todo lo que hay en el futuro, pero un montón de cosas. Él está en el pasado ahora también. Supongamos que tú mañana vas a pecar. Has shalom. No peques mañana porque yo lo digo así. Supongamos que vas a pecar mañana. Ese pecado tuyo, el Eterno está en el, él está ahí viéndote pecar. Ahora mismo te está viendo pecar. ¿Lo sabías? Él está ahí. No necesita saber del futuro como los brujos. Él está en el futuro. Él está fuera del tiempo, contemplando el tiempo. Tú pecas mañana y Hashem lo sabe y lo ve. ¿Sabes lo que hizo con ese pecado? En el futuro, Él trasladó ese pecado al pasado y lo colocó en el cuerpo de Yeshua. Y Él castigó a Yeshua por tu pecado que vas a hacer mañana. Para que tú mañana, cuando digas, ¡ay, Señor, perdóname!, te perdone. Yeshua murió por tus pecados. Y también los pecados de los que habían vivido antes de Yeshua, como Hashem está fuera de tiempo, él coge el pecado de Noé y lo coloca en el cuerpo de Yeshua unos cuantos años después y castiga a Yeshua por Noé, por el pecado de Noé. Yeshua fue castigado por Hashem por los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que va a vivir en la tierra. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Dale gracias a Hashem por eso. El hecho de que Él esté fuera del tiempo, le capacita para trabajar así. Lo digo para que lo entendamos de alguna forma. Así que no es una tontería que Yeshua haya muerto por tus pecados hace 2000 años, porque Hashem está fuera del tiempo. Bendito sea su nombre. Yo voy a mencionar los tres puntos restantes y no voy a hablar de ellos esta noche, pero quiero mencionarlos. El siguiente punto, el Eterno, bendito sea, no es corpóreo, ni se asemeja a nada. No es corpóreo. Se puede decir también no tiene cuerpo, ni se asemeja a nada. Siguiente punto, no está sujeto a cambios, ni tiene sentimientos. Porque los sentimientos son cambios, variaciones. Él no tiene sentimientos. No está sujeto a cambios ni tiene sentimientos.
El último punto que vamos a tratar es: no tiene imperfección ni necesidad alguna. No tiene ninguna necesidad. Ni siquiera me necesita a mí, que soy tan importante para él. Él no tiene imperfección. No tiene imperfección. Él es perfecto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿tú crees que Hashem tuvo una sorpresa? Absolutamente no. Cuando Hashem creó el mundo, ¿hizo algún error? No puede hacer errores porque tiene imperfección. Perdón, él no tiene imperfección. Vamos a hablar de estos secretos. ¿Cuándo? La próxima reunión, ¿cuándo es? Mañana a las 7, no lo pierdas. Dale gracias todos los días porque Yeshua llevó tus pecados. Gracias.